Nuestras Biblias a Isaías capítulo 53. Realmente el video es la introducción a lo que queremos mirar. Titulé este mensaje El plan de Dios para Jesús. El plan de Dios para Jesús. Y ahí en el boletín tienen cuatro cosas. Isaías capítulo 53, versículo 3 al 12, vamos a leer juntos, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Acabamos de ver un video que realmente la palabra de Dios remarca en más detalle todo, pero el video muestra lo que Isaías estaba escribiendo en el capítulo 53. Versículo 3 al 9 es realmente lo que pasó en la crucifixión y lo que acabamos de ver. Cristo no tenía pecado. Cristo no merecía morir. Y sin embargo, murió en nuestro lugar cargando nuestro pecado. Titulé, como dije, el mensaje, el plan de Dios para Jesús. Y cuando estaba pensando en esto, ¿te preguntaste alguna vez quién mató a Jesús? Me acuerdo cuando salió la película de La Pasión, creo que fue el 2001, que hizo Mel Gibson, que era el productor y todo. Y el debate, uno de los debates más grandes, era que los judíos estaban enojados, ¿cómo los marcaba esa película? ¿Por qué? Porque según la película, los judíos mataron a Jesús, ¿no es cierto? Y me acuerdo, había mucho lío, y realmente Mel Gibson tuvo que ir a pedirles disculpas a muchas personas, porque no era lo que quería marcar, pero los judíos en esa película matan a Jesús. Y entonces estaban enojados porque decían, nosotros no tuvimos nada que ver. ¿Pero quién mató a Jesús entonces? Realmente la respuesta es que fueron los judíos, fueron los líderes religiosos, fueron los líderes romanos en ese tiempo. Pero en este pasaje vamos a mirar algo que es aún más importante, porque todas esas personas fueron usadas por alguien para matar a Jesús. Pero la persona a la cual mató a Jesús fue Dios. Y vamos a ver cuatro cosas en el plan de Dios para Jesús. Vamos a ver eso, cuatro cosas. La primera que vamos a ver es que Cristo será quebrantado. Miren el versículo 10 de Isaías 53. Dice, con todo eso, ¿de qué está hablando? Del versículo, realmente capítulos anteriores, está hablando de la inocencia de Jesús. Está hablando que él no merecía morir, está hablando de que él era bueno, que enmudeció, no dijo nada malo, y sin embargo cargó los pecados de todos nosotros. Pero era bueno, era inocente, no hubo engaño en su boca, no merecía la muerte, sino que merecía reinar. Y Isaías quiere marcar que con todo eso que él merecía, miren la próxima frase, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. La próxima vez que pensás quién mató a Jesús, Dios lo hizo. Y vamos a ver la importancia de por qué. Pero acá nos dice Isaías, ahora necesitamos remarcar, Isaías está escribiendo sobre la crucifixión 700 años antes de que ocurra, ¿no es cierto? Entonces él, esto es profético, y después lo vemos en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan, vemos cómo se cumple, y nosotros tenemos el beneficio de tener toda la palabra de Dios. Pero Isaías está haciendo algo profético, obviamente Dios le dio las palabras, pero dice, Jehová quiso quebrantarlo a Jesús. No sabía quién iba a ser Jesús, pero sabía que venía alguien que iba a cumplir con todo esto, el Mesías, que era Jesús. La palabra acá, quebrantar, realmente es la idea de aplastarlo. Es la idea de llevarlo a sufrir, a padecer. Y dice ahí, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Quiso que sufra, lo puso en el lugar en el cual estaba. No busquen conmigo, pero si quieren anotar, pueden. Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23 dice así, estoy en una página aquí, ahí dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. En Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23, nos habla de Jesús y nos dice que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios anticipó y decidió que Cristo iba a ser entregado y ellos después lo prendieron, lo mataron y lo crucificaron. Pero Dios quería que así sea. Mateo 26:39, lo pueden anotar también, dice así. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, estaba hablando de Jesús, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Era el plan de Dios, que Jesús sufriera, fuera quebrantado. Volvemos a Isaías 53, dice, quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Yo estaba pensando en esto y realmente viene nuestra próxima hija acá en cualquier momento, ¿no? En unos meses. Pero pensar, especialmente si sos un padre, ¿no? Yo ahora tengo que pensar, si tengo que quebrantar a un hijo, hacerlo sufrir, eso es lo último que querés como padre. Los que son padres entienden eso. A veces te da ganas de pegarles, ¿no? Por portarse mal. Pero no de hacerlos sufrir. No de quebrantarlos, de aplastarlos, de hacerle padecer. Y la cruz era lo mínimo. Porque lo que fue lo más importante en la cruz es que él cargó el pecado sobre él. De todos. Y no lo merecía. Y como padre yo no puedo ni imaginarme hacerle eso a un hijo. Y Dios, dice acá, quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. ¿Quién mató a Jesús? Dios. Y su plan para Jesús fue de quebrantarlo. La próxima frase en el versículo 10 dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano. Hay un cambio acá. Primero Dios quiso quebrantarlo. Quiso hacerle sufrir, quiso que pase todo lo que vimos ahí, y nosotros ni entendemos todo lo que es cargar el pecado que él no tenía sobre él. Por nosotros se hizo pecado, dice la Biblia. Pero hubo un resultado. Nos dice acá Isaías que una vez que puso su vida en expiación, que es la idea del pago, una vez que Dios pagó con su vida por el pecado, y tuvo victoria sobre el pecado, que vamos a ver en un momento, pero una vez que pagó por tu pecado y mi pecado y fue suficiente para el pago, hubieron resultados, hubieron respuestas. Dice ahí, va a haber cosas que él va, resultados, dice, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperada. Verá linaje. Ahora sabemos nosotros, a ver, hagamos esto, imagínense conmigo Isaías escribiendo esto. Dice, una vez que muere este Mesías por nosotros, va a haber linaje. Ahora, para ver linaje, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué es lo primordial para ver tu linaje, tus descendientes? Estar vivo, ¿no es cierto? Imagínense conmigo Isaías escribiendo este pasaje, probablemente no entendiendo todo lo que iba a pasar, ¿no? Porque no habla de la resurrección ahí en ese momento. Pero está escribiendo y dice, una vez que haya muerto por todos los pecados, realmente pagó el pago del pecado, de la muerte, tuvo victoria, el resultado es que Cristo va a haber descendientes. ¿Qué descendientes? No estamos hablando de su linaje de Israel, de su historia. No era que era el tátara, tatarabuelo. No es eso lo que estamos hablando. Los descendientes somos los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Uno de los que va a haber es tu vida y mi vida. Y somos linaje. La próxima cosa dice, va a vivir largos días. Realmente sabemos por otros pasajes que Él va a vivir para siempre. No lo busquen, pero pueden anotarlo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Está Juan escribiendo lo que ve. Y el versículo 18 viene Cristo, se le presenta. Le dice en el 17, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es eterno, va a vivir para siempre, pero tuvo que morir por nuestros pecados, y el resultado, porque resucitó, es que va a vivir por toda la eternidad. Y en Apocalipsis 1:18 viene y dice, soy el que vivo y estuve muerto, mas vivo para siempre, por los siglos de los siglos. Sus días van a ser prolongados para toda la eternidad. Y el último, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que muchos sean salvos por medio de la muerte de Cristo. La voluntad de Dios a más de 2000 años, realmente casi 3000 años desde que se escribió Isaías, ¿no es cierto? Poquito menos, 2700. La voluntad de Dios desde que se escribió esto a hoy es que vos y yo conozcamos a este Cristo, que conozcamos sobre Cristo. O sea que la voluntad de Dios que iba a ser prosperado en la mano es que no hay nada que puede frenar el plan de Dios para la vida de Cristo. Cristo murió, resucitó y el propósito es de Dios, es de prosperar a Jesús en su voluntad, que es que vos y yo conozcamos a Cristo, que otros conozcan lo que Cristo hizo y que él pueda, que puedan creer en Cristo. Pero el plan de Dios para Jesús fue que Dios, que Cristo sea quebrantado. Y lo hizo pensando en vos y en mí. Es increíble pensar eso. Dios, decía el video un poco, pero Dios te amó tanto a vos y a mí que mandó lo más preciado a morir, pero no solamente a morir, a sufrir, a ser quebrantado por causa de tu pecado y mi pecado. No lo merecemos. Y no hay nada que vas a hacer para merecerlo. Pero Dios quiso que así fuera y entregó a su Hijo a ser quebrantado por vos y por mí. La segunda cosa en el plan de Dios es que Cristo quedará satisfecho. Miren el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Está hablando Cristo, ¿no? Está hablando de Cristo acá. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo va a ver el fruto de lo que él está sufriendo. Él va a sufrir. Hay aflicción en su alma. Realmente él estaba en el jardín y dijo, Señor, saca esta copa de mi vida si es posible, no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer porque esto es lo que vos querés. Y él dijo, bueno, voy a hacerlo, pero en el mismo tiempo que lo estaba haciendo, él podía ver el fruto. ¿Qué fruto? Tu vida y mi vida. Y los miles y millones de personas que han conocido a Cristo como su Salvador, y los que faltan por conocer a Cristo como su Salvador. Y Cristo vio el fruto de todo eso, vio tu vida, vio mi vida, aún en el medio de la aflicción de su alma. ¿Y qué dice el versículo 11? Dice, y quedará satisfecho. Está hablando en el futuro porque todavía no pasó. Pero Cristo vio tu alma, mi alma, que conocimos a Cristo como nuestro Salvador, que fuimos justificados y estuvo satisfecho. ¿Satisfecho de qué? Del plan de Dios. Dios me va a quebrantar, dijo Jesús, pero estoy dispuesto a hacerlo. Vale la pena hacerlo por el fruto que va a haber, que sos vos y yo. Cristo miró hacia adelante, ¿no es cierto? Él sabía, bueno, ya sabía desde antes la fundación del mundo, pero Cristo dijo, Andrés va a ser salvo, vale la pena que sufra por él. Es el único que va a hacer algo así, ¿no es cierto? No vale la pena, pero para Cristo sí. Y Cristo miró tu vida, lleno de pecado, porque ninguno de nosotros es perfecto, lleno de falta de fidelidad al Señor, lleno de maldad, y dijo, vale la pena morir. Vale la pena el sufrimiento que voy a pasar. Voy a estar satisfecho. Vale la pena. Vio tu vida y quedó satisfecho. Quizá decir, sí, vio mi vida, pero vio los otros también. Es verdad, vio a todos los que iban a conocer a Cristo como su Salvador. Pero fue suficiente para él decir, valió la pena morir en la cruz. Próxima frase de versículo 11 dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Realmente nos dice acá, y tienen que pensar otra vez, Isaías no sabía cómo iba a limpiar Jesús al pueblo, ¿no es cierto? Cómo el sacrificio lo iba a hacer, pero después nos dice, por el conocimiento de lo que Cristo iba a hacer, Cristo va a justificar a muchos. O sea que nosotros hoy tenemos, cuando crees en Cristo como tu Salvador, sos justificado. Y eso es lo que Isaías está dando una idea, es cuando crees o entendés lo que Cristo hizo por vos, y las personas que no conocen a Cristo, cuando entienden, van a ser justificados porque van a poner su confianza en Cristo y va a llevar las iniquidades, el pecado, la maldad de ellos. Nosotros somos parte de ese grupo, pero ya conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Pero Cristo mira todo eso. Mira el sufrimiento que tomó por nosotros. La maldad que Él cargó por nosotros. El pecado, el sufrimiento que pasó fue suficiente porque nos vio a nosotros el fruto. Y vio que nosotros hoy somos justificados. Y que vamos a algún día pasar toda la eternidad con el Señor, justificados, sin pecado, glorificando a Dios por toda la eternidad. Y Él dice, valió la pena. Cristo quedará satisfecho. Estaba leyendo hace poco una historia de Michael Bloomberg, era el ex intendente de la ciudad de Nueva York. Y él dijo en una entrevista hace poco, te voy a decir, si hay un Dios, cuando yo llegue al cielo, no voy a frenar para ninguna entrevista. Voy a pasar directamente, ni me va a poder preguntar nada. Porque yo he ganado mi lugar en el cielo. Eso es lo que dijo. Él es un multibillonario realmente, pero no tiene ni idea de cómo es llegar al cielo, ¿no es cierto? Va a darse cuenta que es un pecador más grande de lo que se imagina, pero nosotros todos somos pecadores que no valen la pena salvar, y Cristo dijo, voy a entregar mi vida por vos y por mí. Y dijo, eso es suficiente. Estoy satisfecho con eso. La tercera cosa que vemos en este pasaje es que Cristo será recompensado, y lo vemos en el versículo 12. Dice, Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Empecemos con la última parte de la frase del versículo. Dice, derramó su vida hasta la muerte. Eso es lo que recordamos en esta semana. Él dio su vida, entregó su vida hasta la muerte, murió. Quería remarcar en el video, en el momento que él murió, los discípulos no sabían qué hacer. Los que le seguían no sabían qué hacer. ¡Murió nuestro Salvador! ¡Murió nuestro Rey! Ellos pensaban que él iba a transformar todo el pueblo romano, iba a reinar y ellos iban a tener una importancia con él. Y murió. Y estaban perdidos. Entregó su vida. No solamente eso, sino que fue contado con los pecadores. Murió al lado de pecadores. Cargó el pecado de todos los pecadores de todo el mundo y murió, fue contado como un pecador, como un transgresor, como un malhechor, cuando no lo era. Y el versículo 12 después dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, llevó nuestros pecados. Ese es el Cristo que hoy recordamos. Y murió. Entregó su vida por vos y por mí, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. El inocente fue tratado como culpable por vos, por tu pecado, por mi pecado. Pero miren el versículo 12 al principio. Dice, porque hizo todo esto, por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Realmente la idea acá es que Cristo es el capitán de la salvación. Esa es la idea. Es un término militar que él da acá de repartir despojos de guerra. Si recuerdan conmigo en el Antiguo Testamento, siempre que alguien iba a luchar, por ejemplo David y Goliat, cuando ellos pelearon, la idea de David y Goliat era, iban a luchar uno para Israel y uno para los filisteos. Y el que ganaba, ganaba la guerra, ¿no es cierto? Era como, bueno, esta pelea es la última pelea y después el otro va a tener el despojo, se va a quedar con todo del otro lugar, ¿no es cierto? Del que perdió. Y David gana y como consecuencia Israel gana también y van y destrozan a todos los filisteos, realmente los alejan y se quedan con todo lo que ellos tenían. Y esa es la idea que Isaías está compartiendo acá, probablemente no pensando en David y Goliat, pero está dando la idea de un término militar que dice no solamente que Cristo va a estar con los grandes, sino que va a repartir despojos con nosotros. Lo que nos está diciendo es, Cristo va a resucitar, Cristo va a tener la victoria, va a ser uno de los grandes porque va a reinar por toda la eternidad. Y nosotros, que realmente estamos enfatizados acá como los fuertes, no por nosotros, sino porque Cristo es nuestro capitán y Él ganó, vamos a recibir victorias espirituales, cosas, beneficios espirituales que no merecemos. ¿Cómo qué? El perdón de pecado. ¿Un cuerpo glorificado merecemos eso? No. Una eternidad con el Señor, glorificándole por toda la eternidad. Hay mansiones en el cielo también que nos esperan, que va a ser lo mínimo. Hay coronas que no nos merecemos. Y Isaías acá está diciendo, el plan de Dios para Cristo es que lo va a hacer reinar. Se humilló, entregó su vida, pero lo va a exaltar a lo sumo. Pueden pensar en Filipenses capítulo 2, versículo realmente 8 al 11. Que habla que Cristo entregó su vida y fue humillado, murió en la cruz y fue sepultado y resucitó. Y Dios lo va a exaltar a lo sumo, a lo máximo. Y esa es la idea que Isaías está mostrando acá. Y no solamente lo va a exaltar reinando, sino que a nosotros también nos da el privilegio de recibir esas bendiciones cuando no lo merecemos. Pero como Él es nuestro Salvador, nosotros también vamos a estar ahí con los despojos, con los beneficios espirituales que no merecemos. Es increíble pensar que Isaías, 700 años antes de que ocurra, pueda escribir con tanto detalle. Obviamente es Dios. Pero el plan de Dios no empezó en Isaías. El plan de Dios empezó antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo pensó en tu vida y en mi vida y en nuestra necesidad de un Salvador. Y entregó a Cristo, que fue quebrantado. Y aún viendo eso dijo, es suficiente, estoy satisfecho con lo que vamos a hacer por el fruto espiritual que sos vos y yo. Y Dios lo va a exaltar, que hoy está exaltado a lo máximo, y nosotros por toda la eternidad vamos a participar en glorificar a Cristo para siempre. ¿Lo merecemos? No, no lo merecemos. Pero Dios nos da el privilegio por medio de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, que fue justificarnos. Mereces maldición, mereces la ira de Dios, mereces el castigo de Dios por tus pecados, pero Dios mandó a Cristo para que no tengamos eso y podamos ser justos por creer en Cristo como nuestro Salvador. La cuarta cosa, y quiero que vayan en sus Biblias a Juan capítulo 20, es que Cristo es victorioso. Hemos mirado algo como el futuro, porque era 700 años, pero ahora vemos la realidad en Juan 20, ya pasó, y Cristo es victorioso, dice el versículo 1 de Juan 20. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en su lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Realmente un gran pasaje. Cristo es victorioso. ¿Sobre qué? Sobre la muerte. ¿Por qué? Porque resucitó. Llegaron ahí al tercer día, que sería hoy, el domingo a la mañana, fueron al sepulcro, vieron que no estaba la piedra ahí, no estaban los soldados, no había nadie ahí, y vieron la tumba vacía. Y dice acá, el otro discípulo en el versículo 8, que realmente pensamos que fue Juan, dice, entró, vio y creyó. ¿Qué es lo que vio? La tumba vacía. ¿Y qué es lo que creyó? Que Cristo resucitó de los muertos. Hoy nosotros, quiero que muestres la foto si podés. Hoy hay un grupo grande que está en Israel, ¿no? Que conocemos. Y probablemente creo que hoy están disfrutando de ver esto en persona. Pero van a gozarse de la misma manera que nosotros. Este es el sepulcro donde se piensa, o es parecido. Hay dos lugares específicos que se piensa donde Cristo resucitó, o donde estaba sepultado. Y esa era una foto ahí del costado, y es realmente así, en la puerta, y tiene una ventanita, y había una piedra grandota, hubiese estado ahí una de esas bien grandes. Bueno, anda a la próxima. Eso es la tumba. Ahí es donde Cristo hubiese estado recostado. ¿Y saben qué hay ahí? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. La próxima foto, más grande.
Lo muestro rápidamente. Acá está la puerta donde entraban y tenían un lugar realmente que era para llorar. Era el lugar de llanto. Era el lugar donde preparaban todo el cuerpo y después lo llevaban acá al 4. Tenían una almohadita en la piedra, ¿no? Y el 4 ponían el cuerpo ahí. Realmente siempre tenía dos lugares en cada sepultura y este no estaba terminado. esto ya no lo tienen, pero era un lugar donde preparaban el cuerpo. Esta habitación era para llorar y preparar todo, después lo ponían a Jesús ahí. Entonces cuando dice, y vio y entró, no es que podían verlo de la puerta o de la ventana, sino que tenían que entrar, ir, y acá es donde vieron el lienzo que estaba así.
Son fotos, si vas, podés verlo en persona, te animo si hay otro grupo que va. Hoy el grupo lo está mirando, pero el resultado es lo mismo. Hoy está vacío. ¿Por qué está vacío? Vos decís, bueno, pasaron 2000 años, estaría vacío igual. Sí, es verdad. Pero estaba vacío hace 2000 años atrás. 3 días después de que él murió, y hablamos en 1 Pedro que fue a predicarle a los espíritus, ¿se acuerdan? Al tercer día, él resucitó en victoria sobre la muerte. Juan entró, vio y creyó lo que Dios había dicho en la palabra de Dios. Nosotros hoy podemos ver eso, pero por medio de la palabra de Dios podemos ver lo que Cristo hizo y creemos. Y vemos que Cristo es victorioso porque resucitó de los muertos. Ahora quiero decir esto, si Cristo no hubiese resucitado, estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero Cristo resucitó. No sabían ni qué hacer los judíos, los líderes. Realmente estaban como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Tenemos que encontrar el cuerpo de Jesús? Y lo buscaron. Y no lo encontraron. ¿Por qué? Porque había resucitado. Y Cristo hoy está en el cielo recibiendo realmente lo que se merece, que es la gloria eterna por lo que Él hizo. El plan de Dios para Jesús fue quebrantar a Jesús por vos y por mí. ¿Lo merecemos? No, no lo merecemos. Realmente cuando lo pensamos es algo increíble que Dios diera a lo más preciado que Él tenía por vos y por mí. Sin embargo, lo hizo, quebrantó a Cristo, sufrió en tu lugar y en mi lugar, cargó nuestros pecados sobre Él. Y Cristo lo miró, y miró el resultado de lo que Él iba a vivir, aunque no lo quería vivir, y vemos eso en el Nuevo Testamento por todos lados, lo hizo para cumplir con el plan de Dios, y estaba contento, fue satisfecho, vale la pena, pensando en tu vida y en mi vida. Y después, Cristo se humilló, murió, fue sepultado, resucitó y fue recompensado por Dios, poniéndolo, dice ahí Isaías, entre los grandes, pero hoy está reinando y va a volver a la tierra a reinar. Y esas personas que lo crucificaron, que somos nosotros realmente, vamos a glorificar a Dios, sean salvos o no, vamos a glorificar a Dios. Algunos por toda la eternidad y algunos lejos de Dios por toda la eternidad. Y el último punto, el plan de Dios para Jesús es que Cristo fue y es victorioso sobre la muerte. Esta semana realmente no es una semana diferente a otras por el hecho de que pasó en este tiempo y celebramos la Pascua, pero realmente debemos recordarlo todo el tiempo, porque no lo merecemos. Pero Cristo vino, caminó sobre la tierra, vivió inocente, sin pecado, con el propósito de morir en una cruz por tus pecados y mis pecados. ¡Qué grande que es Cristo! El plan de Dios, antes de la fundación del mundo, fue todas estas cosas. Te hago esta pregunta. Primero, ¿conoces a Cristo como tu Salvador? ¿Realmente has puesto tu confianza en Cristo, que entregó todo por vos, para que vos puedas ser justo? ¿O Cristo es una religión? Vengo acá los domingos. Te animo, si no conoces a Cristo como tu Salvador, que pongas tu confianza en que Cristo murió y tomó tu lugar para que vos y yo podamos ser justos. Y segundo, si conoces a Cristo como tu Salvador, ¿estás viviendo para el Señor? ¿O decís, bueno, ya soy salvo, ya está, ahora puedo hacer lo que quiera con mi vida? He escuchado eso, aún en este viaje a Estados Unidos, he escuchado eso, ya está. No, no está. Cristo hizo todo eso por vos y lo que Él quiere es que vivas para Él. No en el cielo, hoy. Te pregunto, ¿tu vida está realmente agradecida por lo que Dios hizo y estás mostrando eso con seguir la palabra de Dios. Si no lo está, te animo a arreglar cosas con el Señor. En un momento vamos a participar de la cena, también recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Y vamos a tomar un momento para examinar nuestros corazones, para ver si están bien delante del Señor. No somos perfectos sin pecado, pero sí podemos estar viviendo lejos del Señor y actuar como que todo está bien. Pero realmente lo que hemos visto hoy es, mirá lo que Cristo hizo por vos. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos y vivir para Dios hoy? Te pregunto, ¿estás viviendo para el Señor? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor y tu misericordia y tu gracia, Señor, porque Isaías lo remarca bien. No lo merecemos. Merecemos tu castigo. Merecemos tu ira. Merecemos tu enojo. Merecemos ser destruidos. Y sin embargo, Señor, mandaste a tu Hijo a venir al mundo, a vivir inocente, sin pecado, y a cargar nuestros pecados sobre Él, y ser quebrantado por nosotros, para que nosotros podamos ser justos, no mereciéndolo, pero justos delante de ti. Gracias, Señor. Te agradecemos, Señor, porque podemos hoy adorar tu nombre, celebrar lo que tú has hecho porque resucitaste de los muertos, en victoria sobre la muerte, Señor, y podemos estar seguros que al poner nuestra confianza en ti, algún día vamos a pasar toda la eternidad contigo, glorificándote en el cielo, dándote el honor y la gloria que tú mereces. Perfectos, sin pecado, glorificando tu nombre por toda la eternidad. Señor, anhelamos ese día. Pero pedimos hoy, Señor, que podamos vivir para ti, de acuerdo a tu palabra, aplicar las verdades y glorificar tu nombre hoy. Y pedimos, Señor, que nos lleves de aquí y nos des oportunidades de compartir esto que tú has hecho por nosotros con personas que no te conocen y que podamos ver más de ese fruto que tú ya sabes. Ese fruto de personas que te conozcan a ti. Señor, pedimos que obres en nuestro corazón, que nuestra vida sea dedicada a glorificarte en todo. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.